Bien, hermanos, Gálatas 5, 7, como verso de partida, es el que queremos hoy ver. También vamos a estar yéndonos al capítulo 5 de Gálatas también, y vamos a ver estos textos bajo el título Problemáticas de la Fe. Nuestro texto inicial del 5:7 nos dice de la siguiente manera: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si algo tiene el ser humano es que siempre espera ser alabado por alguna actitud buena que haya hecho. Difícilmente te encuentres con alguien que protesta porque alguien le ha dicho, qué bien lo has hecho. Me encantó cómo lo hiciste. Nadie, yo creo, en casos muy, muy específicos donde se envuelven tal vez otros contextos, alguien diga, bueno, sí, pero esto que yo estoy haciendo fue por esto o por esto, no fue del todo mío. Ya es una persona más humilde que entiende que realmente los méritos no son todos personales, o que dice, bueno, qué bueno que tú veas esto, pero difícilmente se protesta cuando alguien se presenta y te dice algo bueno sobre tu persona, algo beneficioso para ti y que te incentiva y que te anima. Aparte de eso, la Escritura también quiere que nosotros lo hagamos, que nosotros nos animemos unos a otros, y la manera de animarnos es diciéndonos las cosas que son buenas que hemos hecho. Pero difícilmente nadie quiere ni acepta cuando alguien se le presenta para decirle alguna actitud que no está buena de su parte. Esa persona normalmente se molesta, se preocupa, y si no, lo pone en mano del Señor, y lo más prudente, si es ya una persona madura, es que diga, bueno, permíteme pensar en esto un momento, ahora le da más mente a lo que se le ha dicho, porque se le ha dicho algo que no está funcionando bien. Cuando alguien se nos acerca a decirnos algo de nosotros que no está bien, siempre existirán una problemática en nuestras vidas que nos van a llevar a pensar, Señor, tú has estado conmigo en todo esto, ¿por qué realmente he tenido que vivir de esta manera? ¿Por qué tiene que ser cierto lo que el hermano me está diciendo y yo he faltado sin proponérmelo? Todas estas cosas llevan un largo periodo de tiempo de análisis, de estudio personal, y esto es interesante. Para que nosotros veamos ahora lo que Pablo le está diciendo a aquella iglesia que empezó a caminar prácticamente de viento en popa, por decirlo de esta manera, pensando que todo lo que estaban haciendo estaba bien. Estaban encaminándose en caminos correctos sin vigilar ni ver los propósitos de Dios a través de su evangelio. Estaban distorsionando las verdades del evangelio por irse detrás de un deseo, de sus caprichos, de la enseñanza de alguien que antojadizamente estaba diciendo que no era como se le estaba enseñando. Esto es algo más común de lo que no podemos imaginar en las iglesias en todos los tiempos. Siempre hay personas que se involucran en las iglesias que mientras se enseña algo en la iglesia, otros enseñan cosas muy diferentes y una gran parte se va detrás de esa persona porque los que le enseñan las falsas doctrinas, los errores de comportamiento y cosas que distorsionan el evangelio normalmente son más agradables que lo que enseñan la verdad. La verdad tiene la particularidad de ir de frente contra el pecado, contra la maldad es nuestra, y eso es algo que no queremos escuchar. Y Pablo comienza aquí hablando sobre lo que ellos eran y que ahora no son. Y lo que eran era mejor que lo que en la actualidad son. Como ustedes pueden ver, le está hablando de que en vez de avanzar, de que en vez de crecer, de que en vez de ser mejores, estaban siendo peores. ¿Quién quiere escuchar eso? Imaginémonos, mis hermanos, lo complicado que esto estaba haciendo. Para aquí, estas personas en esta iglesia. Pablo le dice, vosotros corríais bien. Y les pregunta, ¿quién fue que os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo entendía que alguien estaba detrás de todo eso, porque al principio no era así, como más adelante lo dice. Y nos encontramos aquí con tres palabras muy tristes que no querían salir del apóstol Pablo por seguro, pero tenía que decirla. Vosotros corríais bien, estaban bien, estaban caminando muy bien. Cuánto gozo, cuánta alegría, cuánto ánimo, cuánta aceptación del evangelio, pero algo pasó en el camino. Noten que está hablando de una actitud pasada. Estaban bien. Hablan de fracasos en el presente. Todos esperamos que en todas cosas que nosotros hagamos, ir caminando, ir avanzando. Y si alguien nos detiene y nos dice, no, no estás bien, no estás avanzando, estás mal, estás atrasando, ahora tú tienes que probarme que estoy mal. Ya no, ya, pero ¿cómo va a ser tanto esfuerzo que yo he hecho para hacer lo que estoy haciendo y me dice que estoy mal? ¿Cuáles fueron algunas de las bendiciones anteriores que tenían los Gálatas? Y vamos al capítulo 4, versículo 13 específicamente. Allí encontramos estas palabras cuando Pablo tuvo su primer contacto con ellos. Noten esto. Y Pablo les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Él les anuncia el evangelio al principio. Tiene una enfermedad posiblemente muy desagradable de ver. Y dice, aún así ustedes me recibieron. La recepción de ellos se narra en el siguiente verso, en el 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Estaban en lo correcto, estaban mirando quién era aquel hombre, quién era el mensajero y las palabras que estaba trayendo. Eran palabras atractivas que más tarde se convirtieron en palabras para desecharse y entrar en lo que otros les estaban enseñando, porque eran más agradable y más amable y más ajustada al egoísmo que ellos mismos tenían. Es así como la falsedad entra. Primero te halagan, primero te ensalzan, primero dicen somos tus amigos, somos los que te queremos, somos los que te amamos, y luego introducen la maldad y la falsedad. El 15, Pablo habla de su amor por ellos. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais antes? ¿Dónde está ese amor que sentían? Ha desaparecido, siendo notorio que una de las cosas que traen las falsedades y los malos, las malas direcciones, es que te separan de tu hermano. No permiten que lo ame, sino que traen dolor, desprecio y separación. Y es por esto que Pablo, entendiendo esta actitud de ellos para con los que estaban ahí dentro, dice, ¿dónde está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hoy no me aman igual. Su anterior obediencia a la verdad, encontramos en el 3:1. Y Pablo dice esto. Y noten cómo lo dice. Oh Gálatas insensatos. Estas no eran palabras agradables para nadie. Pero esas eran las palabras que necesitaban escuchar para despertar de dónde estaban. Pero ellos no querían escuchar a Pablo que le dijera estas cosas porque lo estaba menospreciando prácticamente. Podrían muchos pensar. Podrían preguntarle, ¿y tu amor dónde está? Y Pablo podría contestarle, en lo profundo de mi corazón, al decirle que ustedes son insensatos. ¡Cuánta insensatez! Y le dice, ¿quién fue nuevamente que los fascinó tanto? Que los endulzó tanto, que le habló tan agradablemente, que ustedes quedaron, wow, esta persona es tan buena, tan agradable, tan amable, que hay que seguirla. ¿Quién fue que los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, y hoy lo estaban despreciando. Claramente, entre vosotros, como crucificado por ustedes. Y crucificado con un propósito específico. Y el propósito específico es el que él va a explicar más adelante. Una muerte donde prácticamente ahora nosotros pasamos a ser el pueblo de Dios, la nación de Dios, el Israel de Dios, escogido por gracia por Dios mismo para salvarnos y diciéndonos, yo soy el camino, yo soy la única dirección, fuera de mí nada podéis hacer. El egoísmo de aquellas personas le llevó a pensar en lo que posiblemente estaban perdiendo, su identidad como judíos. Ahora vamos a ser gentiles cualquiera. Estamos abandonando lo que es nuestro. Y la propuesta es, no hay que abandonar a Cristo, pero tienes en verdad que entender que tienes todavía que seguir con lo que nuestros padres nos enseñaban. Mezclaban de esta manera los procedimientos de la ley y al mismo tiempo Cristo. Complicado esto. ¿Lo entienden? Ligando un antiguo pacto y un nuevo pacto a través de Cristo ahora, que no está realmente cuidado, dirigido por la ley, sino por el Espíritu de Dios, que nos llevará a toda verdad, sin violentar la ley, que es justa, que es perfecta, pero al mismo tiempo diciéndonos que solamente bajo la dirección del Espíritu Santo podremos obedecer. Eso ellos habían dejado de tenerlo en cuenta, porque estaban simplemente pensando en su tradición y en su identificación, egoísmo, sus deseos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos sacan de lo que somos? ¿Cuáles eran esos inconvenientes que Pablo estaba mirando y que era necesario erradicar de la iglesia? Obviamente, desde el 1 hasta el versículo 9, podemos ver algunas cosas interesantes. Y aquí podemos ver el inconveniente de aquella iglesia. El inconveniente eran los falsos maestros. El inconveniente de los falsos maestros, 1 al 9. No lo vamos a leer, mantengan sus Biblias abiertas y a medida que le demos los versos, ustedes lo irán leyendo para que podamos avanzar. Por ejemplo, si vamos al versículo 1, primeramente vamos a estar mirando ahora el saludo cariñoso de Pablo. Pablo tenía necesidad de mostrarle y decirle lo que vamos a decir ahora es porque les amamos. No es porque tengo un rencor en mi corazón y un dolor porque me han abandonado, porque ustedes ya no me aman igual como no como me amaban, no me aman como me amaban antes. Eso no es mi problema. Aquí realmente yo tengo un amor profundo por ustedes. Si no por Jesucristo y por Dios, el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En el versículo 1 les confirma su llamamiento. ¿Sí lo ven? En el versículo 3. Les deseaba gracia y paz a los creyentes. ¿No pueden ver? El cuatro, la experiencia misma del Evangelio, lo que hace el Evangelio. Y el cinco, para que Dios sea glorificado, que para Él sea toda la gloria. Eso era lo que Pablo sentía en su corazón al expresar cada verdad y cada enseñanza que ellos recibieron con alegría al principio. Pero ahora, después de ese saludo cariñoso, Pablo les habla más adelante de los falsos maestros. Maestros que habían llegado para confundir allí a los gálatas. ¿Van conmigo? Estos no estaban interesados en ganar a los perdidos, eran más bien activistas, personas que de mucho entusiasmo querían hacerlo prácticamente tal vez todo, porque así se presentan, quieren llevar el control de todas las cosas, no permiten ser corregidos ni guiados, porque ellos tienen el conocimiento, ellos saben lo que van a hacer. Normalmente así se presentan todos aquellos que van más tarde a demostrar una enseñanza incorrecta y distorsión del Evangelio. No estaban interesados en los perdidos, sino en ellos mismos, en ser reconocidos. Eso también sucede hoy, con mucha facilidad. Usan un lenguaje fuerte para condenar a los demás y ellos salir libres. Y Pablo es aquí ahora quien les dice a estos líderes de la siguiente manera, versículo 7. Les dice que ellos estaban pervirtiendo el Evangelio. Que no haya, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aquí están esas personas, decía Pablo. Ahí están dañándoles sus vidas, sus almas, sus mentes, para que ustedes se vayan detrás de ellos, posiblemente los más amables y cariñosos. Pero Pablo le dice cariñosamente en el versículo 8 que estos sean anatema. Miren qué palabra más cariñosa y dulce. Cuando le dice que sean malditos, ¿verdad que no suena bien? Pero Pablo se las dijo, se las escribió. ¿Cómo sonaría eso en nuestros tiempos hoy de tanto amor y cariño? Hoy entendemos que amor es ocultar la verdad. Amor no es hablar del pecado abiertamente, sino con mucho cuidado y mucho tacto. Cuidado cómo hablas del pecado, cuidado. ¿Cree usted realmente que el pecado que le está dañando su alma, su relación con Dios, su acercamiento a Dios, que lo está destruyendo, se puede tratar con cariño? Mi hermano, no es a usted la ofensa, es al pecado mismo que lo está destruyendo. Y otros lo están apoyando y diciéndole, tú estás bien, tú no estás tan mal. Y tú le escuchas porque te conviene en ese momento y no te das cuenta que no es tu amigo, te está haciendo más daño de lo que tú te puedes imaginar, porque esa persona misma se está protegiendo a él o a ella. ¿Cuál es la naturaleza de la falsa enseñanza aquí, la que Pablo está presentando? Como dijimos anteriormente, una mezcla de la ley y la gracia para la salvación. ¿Cómo podían hacer eso? No combinan. Mientras más usted estudia la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como los planes de Dios y propósitos de Dios para el futuro, te das cuenta que no tiene ninguna relación. Pero ponerle a las personas y decirle, es que estamos desechando la ley y la ley no la dio Dios. Había que explicarle entonces ahora que la ley en sí misma es pura, es santa. Los impuros somos nosotros, que no podemos vivir a la altura de esa ley. Y necesitamos a Cristo únicamente. Y ya no llevando un cordero al altar, porque eso era sombra de lo que habría de venir. Ahora tenemos al Cristo que dio su sangre por usted y por mí, para que nosotros podamos ser aceptos ante el Padre directamente a través de Él. No sé si alguno sabe aquí que nadie puede llegar a la presencia de Dios, ni una media palabra en el mejor día de su vida en santidad, llegar al Padre sin Cristo. No va a llegar. Bueno, hoy Cristo, no te voy a necesitar porque he pasado un día. Yo creo que yo ni en mi mente ha pasado falta hoy. ¡Qué bendición! Así es que, Señor, escúchame directamente sin Cristo. Sabe que nunca va a poder suceder. ¿Por qué? Porque precisamente a lo que Cristo vino a morir por usted y por mí es porque nosotros jamás podríamos llegar al Padre sino por Él. Jamás. Solamente a través de Cristo. Él tuvo que ser el Cordero de Dios. Lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento con los corderos, Él lo hizo una realidad para que eso fuera sombra. Y hoy tenemos aquí a Cristo cumpliendo la misma ley que muchos quieren decir en ese momento. Dice, es que la quieren abolir, es que la quieren dañar. Sí, Cristo fue muy bueno, un favor inmenso que nos hizo, pero también tenemos que seguir la ley. ¿Cómo puedes hacer esas cosas y dejando a Cristo a un lado? Es que tan pronto Cristo aparece, ya todo es posible, todo pasa a ser a través de Cristo, porque es el mejor medio. Nadie se encariña tanto, son malas las ilustraciones siempre, no lo dicen todo, pero la verdad es que nadie se queda con un carro viejo si le regalan uno nuevo, que funcione mejor. ¿Entienden la idea? Cristo funciona mejor que lo que estaba funcionando en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que yo diga, no, yo voy a tener un poquito de mi carro viejo y ponerlo en este carro nuevo, porque así me siento más tranquilo y tenía tanto cariño con mi carrito viejo que le voy a poner ahora carburador en vez de inyectores? Lo que saben de mecánica. No va a funcionar, no va a caminar. ¿Sí entiende? Porque es una manera más efectiva ahora para yo transportarme, camina mejor, funciona mejor que lo que antes era. Cristo es el mejor camino. ¿Por qué ahora volver otra vez a los rudimentos antiguos y traerlo a algo que funciona mejor? Pero si se apelaba al orgullo y a la vanidad, eso funcionaba. Van a perder su identidad. Acuérdese que nosotros somos hijos de quién. De vuestro padre Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde quedan nuestros padres? ¿No ve que ahora es fuera ellos y solamente Cristo? No, es nuestros padres, su ley, Moisés. Y también ahora tenemos a Cristo. ¡Qué bueno! Marchamos bien. Hermano, cuando se alimenta nuestra vanidad, las falsedades entran fáciles. Fáciles. ¿Cómo es que hoy se anuncian las cosas? Un anuncio. Ven, compra este producto y serás prestigioso. Muestra tu valor. Muestra lo grande que eres al comprar este producto. ¡Cuánta importancia! ¡Mira cómo te verás! Por ejemplo, el mismo ejemplo, te presentan un vehículo y no es lo mismo tú presentarte en un carrito cualquiera que en un carro último modelo, para no hacer promoción aquí a ninguno. En este, como dicen algunos, parezco un doctor, pero en aquel, alguien cualquiera que va para su trabajo, tranquilo. Un carrito cualquiera, pero en este ya yo soy otra personalidad. Te venden y te fabrican un mundo para que tú compres lo que ellos quieren. Hoy estamos presentando un evangelio de esa manera. Vendiendo a un Cristo que no es el real, falsifican el evangelio, alimentando tu ego y tu vanidad. Cosas que tú quieres tener. Dinero, mejoría, estabilidad en tu matrimonio, personalidad, dirección, todas estas cosas te lo prometen hoy estos evangélicos modernos. ¿Dónde está el evangelio en esto? Tergiversado totalmente. Y es por eso que Pablo realmente refuta todas estas enseñanzas de liga con el mundo, con algo anterior a lo que hoy no funciona y lo que en verdad ha sido el plan directo de Dios para que funcione hoy. ¿Qué es lo que funciona hoy? Cristo. ¿Verdad que no es difícil de entender? Lo único que funciona hoy es Cristo, todo a través de Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Y de ahí partir y ver qué es lo que Él quiere y lo que Él ha formado para que funcione dentro de sus propósitos. Él ha formado un cuerpo llamado su iglesia. En su iglesia ha puesto pastores. En su iglesia ha repartido dones. Es el Espíritu de Dios quien se mueve en medio de sus hijos. Es Él quien guía a toda verdad. Pero la verdad que Dios ha querido que conozcan y que sigamos. No la que los hombres inventan porque les conviene de esta o de aquella manera. Segundo encabezado. No sin antes dejarle una tarea, es que vayan en sus casas a Gálatas 2, capítulo 2 y capítulo 3 y vean cómo Pablo allí refuta estas enseñanzas que habían sido presentadas por los falsos maestros. Recuerden, capítulo 2 y capítulo 3 y vean en sus casas cómo el Señor realmente, cómo Pablo refuta estas enseñanzas. El inconveniente de aquellas personas fue lo que les llevó a decaer. ¿Cuál era ese inconveniente? Uno más, las peleas entre ellos mismos. Mi hermano, si hay algo que trae discusiones y peleas son los desacuerdos doctrinarios. Dividen, separan las ideas diferentes, las creencias diferentes, dividen. Cuando nosotros no nos dejamos llevar por ideas, sino que vamos directamente a la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado, podemos sentarnos como creyentes, como hijos de Dios, y decir, déjame ver qué dice la palabra de Dios. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que yo imagino, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo partir de lo que yo imagino o creo, o tomar un texto y acomodarlo a mi manera, y de esa forma yo obtener una forma de vida. Pablo dice, tienen un problema en el 5:15. Vayan al capítulo 5 ahora. Y ahí nos vamos a quedar en el capítulo 5 hoy. El 15 de este verso, de este primer verso que vamos a analizar aquí, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Se muerden. No se soportan. Se comen unos a otros. De seguir así, van a consumirse. No va a quedar nada de ustedes. Van a continuar en esa situación. Van a continuar peleando unos con otros en ver quién tiene la razón y quién está mejor. Esta es una indicación de que no todos los gálatas estaban igual. ¿Sí pueden ver? Habían otros que no querían abandonar las enseñanzas de Pablo. Pero otros estaban empeñados, tal vez haciendo boicot, haciendo pleito, trayendo discordia entre los demás. Diciéndole, es que no te aman, es que no te quieren. Fíjate cómo son. Son igual que Pablo, que nada más sabe maltratarnos. No, y ahora más, escuchaste lo que te dije, confirmaste, nos dijo malditos. Nos dijo anatema. ¿Qué le pasa a este hombre? Es que no lo pueden ver. Pero Pablo estaba enseñando acerca de lo que es la realidad del Evangelio. Morderse y devorarse unos a otros. Mi hermano, si hay algo que los creyentes deben demostrar es amor y no odio. Y aquí yo quiero detenerme un rato. ¿Qué tú haces cuando no te aborrecen y no te aman? Es amar. Y mi otra pregunta, ¿cómo amas cuando te aborrecen? ¿Consintiendo a la persona? ¿Cómo amas tú? Ah, yo no quiero problemas con esa persona y yo lo tengo mucho aprecio. No quiero que se me ofenda. Ah, no, Señor, tú sabes mi corazón, Señor, y yo quiero que estemos en paz porque a paz hemos sido llamados. Somos hasta bíblicos. ¿Saben por qué buscamos todos esos textos? Porque no queremos comprometernos. No queremos comprometernos. Y eso se convierte en un problema para mi vida porque Dios te dice, tienes que ir, reprender, exhortar y por encima de todo y lo que te venga detrás, tienes que decir, tienes un problema con Dios. Eso es amor. Pablo estaba demostrando amor para con estos hermanos, por eso dije al principio, si le preguntaran a Pablo, ¿dónde está tu amor con estas palabras que al decirnos malditos? Dice, bueno, está mi amor en que les dije malditos. A ese pecado que los está destruyendo, que los está matando, que los está alejando de Dios, debe ser desechado. Y si la persona terca que continúa y quiere seguir en su pecado, tiene que salir, hay que sacarlo de ese lugar. Y si no lo sacan ustedes, yo los voy a sacar, Dios lo saca. Pero no puede estar ahí, haciéndole daño a los hijos de Dios. Sigamos leyendo. Juan 13:35. ¿Cómo se manifiesta este amor del cual le está hablando? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros. Magnífico. Sus discípulos se conocen porque tienen amor los unos con los otros. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Ay, no te preocupes, hermano. Cualquiera falla, cualquiera peca. Yo sé que la misericordia de Dios son grandes. Ay, no, no te. Yo estoy contigo para lo que sea, donde quiera que tú vayas, hermano. Mire, cuenta conmigo. Yo no soy como ellos, que no tienen misericordia, que no tienen amor, que no. Tú no estás amando a esa persona, aunque tú lo creas. No le estás amando. Es como aquella persona que conoce al Señor, que ama al Señor, pero se enamora de alguien que es inconverso. Y luego se presenta y dice, no, es que yo lo amo, yo la amo tanto. Y él se va a convertir después, él va a conocer al Señor, porque le voy a estar hablando. No, tú no lo amas si no le hablas de su pecado. Decirle contigo, no puedo unirme en tus condiciones. Necesito una persona que ame al Señor, que tenga su corazón puesto en el Señor. Recientemente hemos estado aconsejando personas de esta manera, donde uno de ellos es creyente. Y otro no. Nuestro consejo es, no te lo recomiendo. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? A correr, que por aquí es mejor. Las personas no quieren ni ven amor en contradicciones. Cuando le dices lo que ellos no quieren escuchar, ya eso no es amor. Pero sigamos leyendo el versículo 14 de Juan, capítulo 13. No lo tengo escrito, pero sí me gustaría leerlo. San Juan, Juan 14, Juan aquí estamos en el mismo versículo, en capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5, verso 14 dice, porque toda la ley Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dicen? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Este fue el problema de Corintio. No conocían ni entendían lo que era realmente el amor de Dios manifestado para con ellos. Ellos estaban amando más a ellos que a nadie. Y aquí Pablo dice, el amor consiste en que nosotros nos amemos como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, cuando tú vayas a amar a alguien, piensa en esto. La manera en que yo corrijo, la manera en que yo digo las cosas, me gustaría que lo hagan conmigo. La manera en que yo respondo para atrás ante una exhortación, me gustaría que respondan así conmigo. Todo lo que tú vayas a hacer, tienes que pensar en si así te gustaría a ti que lo hicieran. Ese capítulo de 1 Corintios, capítulo 3, 1 hasta el 4, era un problema serio a presentar. Pablo le estaba diciendo a aquellos hermanos que ellos estaban viviendo de acuerdo a su antigua forma de vivir. Procedían, pensaban y actuaban como si estuvieran en la carne. Como aquel viejo hombre al que ellos estaban supuestos a desechar. Aquel viejo hombre que ahora no les permite crecer ni fortalecerse y que les lleva a continuar siendo niños en Cristo. Pablo en amor les dice, salgan de su carnalidad. Abandonen la carne. Abandonen su vida de mal proceder y mal actuar. No hablen ni piensen como los incrédulos. ¿Cuánto era el egoísmo de aquellas personas que ellos en sus propios deseos determinaban lo que era mejor para ellos? Pablo, tengo que decirte que yo soy de Apolo. Yo de Cefas. Pablo, no te confundas, yo estoy contigo. Yo te sigo a ti donde quiera que vayas. Y siempre, como nunca falta el más espiritual de todos. Bueno, aquí hay un problema porque yo realmente no sigo hombre, yo soy de Cristo. Me imagino a Pablo mirando a aquellos que se estaban pronunciando de esta manera. Y mirándoles con ojos que decían claramente, ¿qué están diciendo? Todos estaban pensando en ellos mismos y en los que ellos creían que era mejor. Y este es el problema. Yo no puedo pensar ni escoger caminar por lo que yo creo que es mejor, sino por lo que Dios dice y enseña en su palabra. Todos estaban mal y estaban actuando como niños, dividiendo y separando la iglesia sin vivir en ese amor que Dios le había llamado a tener, a no tener divisiones entre ellos, a no tener separaciones entre ellos, pero con una verdad en común. Sin violentar la verdad de la palabra de Dios. Mi hermano, no es amor manifiesto en el pueblo de Dios si sacrificamos la verdad de Dios por estar bien con nuestros hermanos, con nuestro amigo. Mi hermano, yo no le estaría amando ni queriendo absolutamente nada si yo nada más lo estaría usando de como mercancías. Para que nos sintamos bien y ustedes me amen. Y seamos una comunidad gloriosa, donde podríamos manifestarle a todo el mundo que es una iglesia que ama a su pastor. Y hay una felicidad tan grande ahí. ¡Wow! Y cantamos unas canciones con tanto entusiasmo, pero lejos de la palabra de Dios, donde nadie es exhortado, donde nadie es perturbado, donde nadie se le dice, tú estás mal. ¿Cuántas veces te has atrevido tú a acercarte a tu hermano, corriendo el riesgo de que él se sienta mal contigo y decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? Oh, esa persona es muy problemática. Yo si fuera fulano, pues yo sé que, fíjense que hasta reconocemos quiénes son los más dóciles. Hasta los reconocemos, pero hay un fulano, una fulana, que cuidado con ella. No te atrevas si no quieres problema. Dice, pues mira, Dios te la encomendó a ti. Ve donde esa persona. Porque si no, Dios te pedirá cuenta un día. ¿Por qué no le hiciste, Señor, que me la pusiste muy fuerte? Esa persona no había quien le entrara. Dice, ¿y cuándo fue que tú pasaste a ser la mejor persona del mundo? ¿Que estás haciendo comparación con otros? ¿Sabes qué? Yo lucho con todas esas personas todos los días. Todos los días con diversos tipos de personas y le muestro mi amor. Un amor que tú debes demostrar leyendo y diciéndole la verdad. ¿Cómo tú puedes amar a una persona si no le dices que se va para el infierno? ¿Cómo tú puedes amar a una persona si no le dices que su camino es incorrecto y que lo que él está haciendo un día tendrá que dar cuenta a Dios y se va a presentar mal ante Dios? Y que luego esa persona te diga, pero ¿por qué no me instruyeron de esta manera? ¿Por qué no me advirtieron? Tal vez porque te tenían miedo. Tal vez sea una razón. Pero el quien no lo hizo tampoco va a salir justificado. Porque la Escritura dice que debemos ser valientes. ¿Cuánto miedo tienes tú para acercarte a una persona y corregirla, instruirla, enseñarla? Pablo no lo tuvo. Y Pablo estaba dirigiéndose a una congregación completa que podía desaparecer por causa del Evangelio. Y Pablo dijo, el Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio tiene que ser presentado y enseñado. Y mis hermanos, hay referencia de que de los Gálatas salieron una gran cantidad de personas después de esta carta. Esta carta fue un boom para esta iglesia, muy fuerte. No podían quedarse allí. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que es un repelente para las falsedades. No la soportan. La palabra de Dios no la soportan los incrédulos, y cuando le es manifiesto su pecado, en vez de quedarse y reconocer, sí, he faltado, he hecho mal delante de los ojos de Dios, comienzan a correr. Y salen hablando mal de la iglesia de Cristo, la que él fundó, la que él compró con su sangre. Y luego hablan de amor. ¿Cuál amor? ¿Cómo puedes amar y hablar de amor cuando estás menospreciando la iglesia por la cual Cristo murió? Ese fue el problema de los corintios. Dividirse entre ellos por criterios y formas de pensar, pero miren en todos los pecados que cayeron. Consintiendo pecado. Mi hermano, dejas pasar la mentira y el pecado comienza a florecer y echar flores hermosas y bellísimas, pero no agradables a los ojos de Dios. La amargura y los conflictos son su obra específica. Y obras específicas de Satanás. ¿Qué dice Santiago 3, 14 al 46? Cuando habla de estas divisiones y separación entre hermanos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Eso es porque se están portando mal. No saben hacer las cosas bien hechas. ¡Qué mal lo hacen! Y tú sentado sin hacer nada, pero sí criticando lo que se está haciendo. No te jactes de eso, ni mientas en medio de todo lo que es la verdad de Cristo. No mientas en medio de la verdad, ni contra la verdad. No lo hagas. Versículo 15, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, muy elocuente, muy sabio, muy parecido, muy convincente, pero no proviene de Dios, sino que es terrenal y dice amablemente, animal y diabólica. Uf, Pablo hoy está complicado. ¿De verdad que Pablo viene de parte de Dios? Nos llamó animal y diabólicos. No haz esta falsa sabiduría, estas falsas enseñanzas que corrompen a los mismos que la profesan y le hacen daño a ellos mismos y tienen que ser denunciadas. Esto no viene de Dios. Era un llamado a los mismos que estaban pronunciando esta palabra para que se arrepintieran. Lo que está por verse y si algunos lo hicieron y se devolvieron o no. Y por eso dice, continúa diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ve lo que estaba pasando entre los gálatas? ¿Qué dice Pablo? Se estaban comiendo y mordiendo todo por estas actitudes que Santiago dice aquí. Eso es lo que estaba pasando. Su corazón estaba mal dirigido. Su corazón estaba muy mal influenciado con enseñanzas que no venían de Dios. Apártate de la verdad y terminarás amando el pecado, apoyando el pecado, justificando el pecado. Sin reconocer la santidad y la pureza de Dios. Y cuando alguien quiere someterse a la santidad y la pureza de Dios, terminará siendo en boca de aquello una persona hipócrita. Porque como él no puede vivir de esa manera, él o ella, ahora es más fácil acusar de falsedad a los que sí quieren vivir en santidad. La paz entre los creyentes, dice Santiago, ahora en el versículo 17 y 18 de este capítulo 3, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura, no viene manchada con falsedad, ni ese espíritu. Mi hermano, tan pronto usted vea que hay una actitud de ¿qué es lo que se cree en ellos? ¿Qué se cree aquel? Óyeme, corra por su vida. ¡Corra por su vida! ¡Dios no está ahí! ¡No importa lo que vaya a decir después! Pero si te quedas, sí, dime más. Yo estoy de acuerdo contigo porque así me han tratado. ¡Ay, sí! Está siendo influenciado por una actitud que Dios no prueba. Porque aún sea cierto el comportamiento incorrecto de tu hermano, tú estás llamado, tú directamente ir en amor y corregirle, no criticarlo ni perturbarlo con otra persona que tiene un corazón que no viene de Dios y que solamente se está defendiendo a sí mismo y tal vez es un activista que únicamente quiere promoción, reconocimientos, que lo vean. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Y de esos hay que apartarse. No lo haga. No me escuche porque yo soy aquí un problema hoy. Y me dirá cómo le irá mañana. ¿Cómo le irá mañana? ¿Saben por qué? Estamos mirando las consecuencias de una actitud incorrecta. Y los gálatas estaban procediendo muy mal, haciendo casos a otros que se habían inventado una enseñanza y una forma de proceder totalmente diferente a los propósitos de Dios. Por eso dice, leyendo el versículo de nuevo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No se altera. Está dispuesta a esperar. Está dispuesta a aguantar lo que le digan los demás y en amor seguir corrigiendo. porque es pacífica, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, aunque le llamen hipócrita. Él sabe que no lo es. Y sabe que Satanás lo primero que va a atacar es eso, para que tú te lo creas y te desanimes y no continúes adelante con lo que tienes que hacer. Y sigue el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Cuál es el propósito de tu corrección? Importante. No es hacer paz. O tú te pareces y corriges para que vean lo mal que están. O sea, yo soy la persona buena y ellos son los malos. Mano, nunca vengas a corregir a nadie pensando que tú eres bueno. ¿Se entiende? Ni creyéndote el mejor. Siempre entiendas que tú estás montado en ese mismo caballo que estamos todos montados. Y con ese mismo espíritu, mi hermano, yo sé quiénes somos. Pero tenemos que ver, Satanás a veces nos ciega. A los creyentes muchas veces somos cegados y no vemos que estamos mal. Y es un hermano que Dios usa para hacernos ver. Y despertamos y decimos, wow, mi hermano tenía razón. Gracias a Dios por haber usado a mi hermano. Como aquella iglesia en Gálatas, muchos decían, Señor, gracias por haber utilizado a Pablo. Yo estaba cayendo en esas mismas actitudes. Yo me estaba desviando. Señor, sigue utilizando a Pablo. Pero ¿cómo? Si Pablo fue fuertísimo y nos dijo cosas muy duras. Eso fue exactamente lo que nos hizo despertar. Pero queremos muchas veces que nos dejen durmiendo. Que nos dejen tranquilo en mi proceder, porque yo soy tan correcto y sé lo que estoy haciendo. A mí nadie tiene que venirme a decir. Me imagino a esos falsos maestros después de aquella carta leída. Y entonces, porque así son, te van a dejar influenciar por esa cartita que pusieron ahí, ¿verdad que sí? ¿Mm? Sí, a manipularse de él. Pablo, que es una carta para manipularlo, decir lo que tienen que hacer. Así proceden. Es manipulación de la pura, mi hermano. Corra por sus vidas. Corra, corra cuando ve esta actitud. Se los recomiendo. ¡Corra! No se quede ahí. Porque esas palabras terminan siendo agradables muchas veces. Y sí, dime más. Quiero ir porque yo he visto muchas cosas. Sí, sí. Yo estoy muy preocupado por eso. Le está dando rienda suelta a una persona que quiere hacer daño y dañar la doctrina de Dios. Último encabezado. ¿Cuál es el próximo inconveniente? El inconveniente de los que se entregan a las obras de la carne. ¿Qué fácil es esto? 17 y 21 de este capítulo 5. Noten esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se lo está diciendo a los Gálatas. ¿Por qué? Alguna razón habrían que tener para decirle todo esto. Amando la carne, sus propios placeres, sus propios deseos. Pero Pablo dice, y estos se oponen entre sí. Y ahora le dice amablemente, para que no os hagáis lo que quisierais. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de Romanos? Lo que yo quiero hacer no es lo que hago. Pero la carne no me deja hacerlo. Es el mismo concepto aquí otra vez. Es esa carne que se opone y que se va a seguir oponiendo a que tú no hagas lo que quieres hacer. A veces reconocemos que estamos mal, pero no nos resistimos. Porque no me conviene. Porque no, voy a quedar mal si lo hago de esa manera. Tengo que seguir justificando mi forma de actuar. Pero ahora dice Pablo, hay un detalle importante. Y ahora apela a su condición de creyentes. Note. Pero si soy guiados por el Espíritu, noten, son guiados por el Espíritu. ¿Cuál era el problema en Gálatas? Volver a la ley. Y Pablo, no necesitan la ley. No porque la ley sea mala, sino porque ustedes no pueden sin Cristo. ahora le presenta que al Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? El Espíritu de Dios es el único que le va a poder conducir a la verdad y a dejar todos esos comportamientos centrados en ustedes mismos. ¡Centrados en ustedes! ¿Cuál era el problema del Antiguo Testamento? Pretensión de ser más puro y santo. Llevo mi mejor cordero, mirando a los demás. ¿Viste el corderito de fulano? No pudo dedicarse mejor a tener algo mejor para el Señor. Yo tengo lo mejor. Fueron meses de preparación para este cordero que yo traje aquí a sacrificar. Arrogancia y méritos humanos. Nosotros, actualmente, vivimos como si no necesitáramos a Cristo. Tengo un Dios misericordioso, lleno de amor, que me entiende, que sabe cuál es mi pecado. Él me perdonará, porque Él sabe que yo no puedo. Pero Él, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Él perdonó mis pecados, y hasta lo que yo vaya a cometer ya están perdonados. Así que yo estoy pagado, estoy bien, feliz. Ahora a seguir confiando en la misericordia de Dios y Cristo. Ah, gracias por haber venido. Sí, porque Él fue que hizo esto posible. Se me olvidaba ese detalle. Él fue que lo hizo. Qué bueno que Cristo vino. Pero realmente no lo necesito mucho si ya Dios me perdonó durante la fundación del mundo. ¿Qué dice Juan? Como vimos la semana pasada cuando Eduardo predicó. Que todo aquel que vive para practicar el pecado conscientemente no es de Dios. ¿Sabe cómo piensa un hijo de Dios? Que él nunca va a pecar, que él no está hecho para el pecado, que él no ama el pecado, no vive, no practica el pecado. En su mente siempre estará, no voy a pecar. Esa es la mentalidad, aún conozca que Dios los escogió delante de la fundación del mundo. En su mente está, debo vivir en santidad, debo dejar el viejo hombre, debo crecer. El problema de los corintios que citamos hace un momento, ¿cuál fue? Que todavía permanecían en su niñez, porque querían vivir como a ellos les placía, como ellos creían que era mejor, tomando sus propias decisiones, aconsejándose ellos mismos y sin mirar a Dios. Sin embargo, aquí nos dice que la carne y el espíritu no tienen ninguna hilaridad. La batalla entre la carne y el espíritu, mis deseos y carne. La victoria siempre será andar en el espíritu, buscar la voluntad de Dios y la santidad de Dios en el espíritu de Cristo. Estamos rodeados por las obras de la carne constantemente. A diario, a nuestro alrededor, vemos ansias de ser personas espectaculares. Personas que se promueven a sí mismos. Personas que necesitan escuchar las alabanzas, pero no quieren jamás que nadie se le presente con palabras como estas de Pablo, diciéndole, tú no estás bien en esto. No, porque todos necesitan ser admirados, reconocidos, vistos como personas excelentes, que son una estrella en el mundo. Sin embargo, la palabra de Dios me lleva a mí a preguntarme, ¿cómo fue que yo pude ver eso en mí? ¿Por qué razón tuvo Cristo que venir si yo era tan bueno y tan excelente y tan perfecto? ¿Por qué Él tuvo que salvarme por gracia? ¿Cómo fue eso si yo no lo necesito? Ansias de espectáculo, egoísmo, diversiones. Vive para ti. Disfruta hoy. Y entonces vives. Disfrutar y entonces vivir. Qué cosa más interesante. Nos interesan más las cosas de este mundo, nuestros propios placeres, nuestra propia diversión, que vivir para Dios, aunque nos cueste sacrificio. Titulares escandalosos. Los periódicos que anuncian constantemente los reconocimientos de alguien. Y ahí estamos nosotros. Ay, ¿por qué tuve yo que ser una persona que nadie se entera? Soy un punto perdido en el espacio. A veces ni mi familia me reconoce. entramos en esa actitud. Porque necesitamos de los hombres más que de Dios. ¿Vivirían felices si sus nombres estuvieran inscritos y aparecen en las mejores revistas? Allí su rostro como personas espectaculares y grandiosas, ya eso sería más que vivir para Dios. Que Dios me reconozca no es lo más importante, pero que los hombres me reconozcan, eso sí es glorioso para mí. Carne, carne, gusto. Por eso nos gustan tanto los halagos y nos hacen ser amigos de los que nos ensalzan y enemigos de aquellos que nos corrigen sin mirar si hay amor o no. Así andamos. Los creyentes no deben dejarse vencer por las obras de la carne. El fruto del Espíritu debe dominar en nosotros. Y noten, este versículo 22 del capítulo 5 y 23, noten un punto importante. No dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. Es una sola cosa que debe existir y manifestarse en los hijos de Dios. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Notemos, capítulo 5, 22 y 23 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo esto. Amor, gozo, paz, y esa paz, ¿cómo puede ser? Si los creyentes sufrimos en Cristo, pero precisamente por estar en Cristo es que tenemos paz, estamos confiados en Él y no en nosotros. El problema está, y la falta de paz viene cuando nosotros la buscamos a través de nuestras propias fuerzas. El no tener paz se debe a una sola cosa, a no tener a Cristo en nuestro corazón. Únicamente. Porque el fruto del Espíritu de aquellos que están en el Señor es que sienten gozo, paz, paciencia, son benignos, son amables. Mi hermano, hay personas que tú le envías un texto cualquiera y si ellos deciden no escribirte porque no le importa ni le conviene, no tienen por qué hacerlo. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen un concepto claro de lo que es la amabilidad. Ahí viene, mismo de siempre. Contéstale. Gracias por escribirme. Y si es un asunto complicado, te prometo que me gustaría hablar contigo acerca de esto, aparte, ya que publicó esa situación. Podríamos ver, podríamos llamar amablemente. ¿Qué decidimos? ¿Para qué le voy a contestar a ese grosero? Eso es falta de amabilidad. ¿Dónde está el fruto del Espíritu ahí, borbotando por las esquinas? ¿O concentrado en tu egoísmo y vanidad? Prefiero no hablar, prefiero no escribir. Hermano, si te analizas bien, es ego. Es ego. ¿No quieres ser ofendido? ¿No quieres ser maltratado? ¿Porque nunca me entiende? ¿Porque nunca saben cómo lo que es lo que estoy diciendo? Bondad, y sobre todo ahora, para confirmar lo que he dicho, mansedumbre, manso, ¿sabe lo que es algo ser manso? Es cuando tú domas un caballo que viene recién nacido y va creciendo y no quiere que nadie se le monte. A ello hay que subírsele y domarlo hasta que comiencen a ser mansito y se dejen montar. Templanza, firmeza, seguridad. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Eso no lo va a solucionar la ley. Porque lo único que puede hacer eso en tu vida y cambiar todo ese proceder es el amor de Cristo. El fruto del Espíritu trae gozo a una vida que está llena del Espíritu. El fruto del Espíritu honra a Cristo. Estamos honrando a Cristo con nuestro proceder, con nuestro vivir. Yo sé que lo tengo aquí un tiempo y no crea que no sufro cuando lo veo. Tienen muchas cosas que hacer en sus casas. Pero mis hermanos amados, ya vamos a terminar, pero no sin decirle estas últimas palabras. ¿Ha servido usted alguna vez a Cristo mejor que lo hace hoy? Y si usted puede despertar y darse cuenta que hoy ha perdido el gozo, ha perdido el entusiasmo, está muy desanimado, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿No será porque se está dando demasiado lugar a usted mismo? ¿No será porque se está apartando de Dios, de aquel espíritu que al acercarnos a Él trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿No será que esto es lo que está pasando y lo estamos manifestando en nuestras inquietudes y falta de fe y falta de gozo? ¿No está disfrutando el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Quién? Igual que Pablo pregunta, ¿quién o qué le ha estorbado a usted? ¿Quién os ha fascinado tanto a ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos estamos alejando de la verdad y de esa mansedumbre, de esa paz y de esa paciencia y de ese gozo y de ese amor para con nuestros hermanos, donde nos corregimos y nos exhortamos unos a otros, donde abrimos nuestros corazones, donde nadie tiene miedo a venir donde ti, porque tú abres tu corazón para cualquier exhortación. Hay personas que tú te le acercas para exhortarlo y va, da tres pasos y cuando te mira, tú dices, uy, mejor mañana. Hoy no. Tú sabes que no te van a aceptar. Tú sabes que te van a atacar. Tú sabes que vas a tener un problema del tamaño del cielo. Te invito a ser valiente y a confiar en Cristo porque es tu deber ir y exhortar. Hermano, volvamos a rendirnos totalmente a Cristo. Volvamos a rendirnos totalmente a Cristo. ¿Estamos desanimados? ¿O estamos en gozo porque tenemos a Cristo? Y Él es nuestro Señor. Y Él nos está enseñando. Le acabé de hablar de una iglesia que después de tener tantas personas y haber abrazado la doctrina de la gracia, se redujo a más de la mitad, a menos de la mitad. Se redujo. Donde a veces me dice que a culto de oraciones van 2 personas. A los estudios, o llegan tarde, o van 3 y 4, 5, y no los mismos. Uno van hoy, otro van mañana. Otro van en la otra ocasión y así está. Hermano, predicar la verdad de Cristo es complicado. Predicar la verdad de Cristo hace que las personas huyan. Estamos en un mundo donde queremos ser apapachados, abrazados, que nos digan tantas cosas bonitas. Y todo lo que Dios puede hacer por mí, porque tantas cosas en la semana que tenemos y que vengamos a la iglesia y que luego recibamos todavía más golpes. No, no estoy para eso. Es muy difícil. Pero no te das cuenta que esos golpes son lo que van a traer gozo y paz a tu vida cuando tú comiences a caminar en la dirección de Dios. El reto es, venga a Cristo. Acércate a Cristo. Vive para Cristo. Y la primera cosa que recibirás es, está loco. ¿Cómo puede una persona estar tan contenta? ¿Cómo puede estar en medio de conflicto diciendo, Señor, tú eres mi Dios? ¿Cómo yo puedo sentir gozo y placer en el Señor cuando tengo mis 2 hijas que no conocen al Señor? ¿Cómo? Lo digo aquí en público. Porque esas fuerzas me las da Dios. me hace pararme aquí con todo y eso. Qué triste es ver a otros pastores que su familia entera ama al Señor y tienen ministerio, sus hijos sirviendo al Señor. Los míos no. Y decir, Señor, gracias porque tienes a mis hijas en salud. Gracias, oh Dios, porque las tengo conmigo. Ayúdame a amarlas profundamente y hacer lo que pueda por ellas, porque la salvación no es mía, es tuya. Y venir aquí, atreverme a exhortar y a decirle a ustedes lo que dice la palabra de Dios por encima de todo. Y me hablan de sufrimiento. ¿Cree que es cómodo pararme aquí para decirle así ha dicho el Señor y pelear con nuestros pecados? Porque les amo. Dios los ama. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, Dios y Padre Todopoderoso, no podemos hacer nada si tú no nos cambias. No podemos hacer nada si tú no trabajas en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, quien cambie y transforme nuestras vidas como una vida llena de los frutos del Espíritu, de ese fruto que todos debemos manifestar, Señor. Cuán grande lucha somos, tenemos tus hijos. Pero gracias, Señor, porque produces gozo en nosotros. Porque tu evangelio es eso. No lo entendemos, pero es la obra maravillosa que tú has hecho en nuestras vidas. Transformarnos, amarnos y consolarnos por encima de todo. Gracias, Señor. En Cristo tu Hijo, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.